Estamos hablando de lo que el grado que van a tener en el reinado de Dios. Eso sabe lo que es el rango que tienen. Hay uno que está hasta arriba y hay otros que están hasta abajo. Pero yo pienso, te voy a decir que es el rango. Cuando entras a la marina es como un grado uno. Y pasó todos los entrenamiento y ahora ya va uno al dos. Y ahora lo que hablamos es privado clase uno. Ya pasó tres grados y hay muchos grados más arriba. Hay una pregunta de cuál va a ser el rango en el reinado. Si es que en la militaria es la habilidad o lo que tú haces o lo que tú vas aprendiendo, es el rango que vas a tener, pero no es la forma que va en el reinado de Dios. Tenemos una madre que probablemente que se preocupaba por sus dos hijos y decían, ¿dónde vamos a estar en tu reinado? Por esto, es buen estudio que vamos a ver y vamos a aprender un poco de esto. ¿Sabes qué vamos a hacer en unos versos? Vamos a ir a la última semana de la vida de Jesucristo. Vamos a ir del 21 al 28 de Mateo. Vamos a estar ahí por un tiempo. Pero en verdad, queremos agarrar todo lo que podamos de la última semana de la vida de Jesucristo. No únicamente del ejemplo que puso, pero lo que los discípulos en ese tiempo tuvieron que sufrir. Vamos a aprender bastante. En la parte de abajo del programa, en los anuncios, habla acerca de que son importantes. Y los domingos es muy importante de que estés aquí. Te dije, si tú te pierdes las clases del colegio, no vas a pasar. Pero si te pierdes la mayoría de los sermones que hablamos del libro de Mateo, haz una prioridad a la iglesia. En el 20 terminamos con los trabajadores de la viña. Todos fueron a trabajar diferentes horas, pero se fueron pagados de igual. Y vimos también la semana pasada, la tercera vez que él predijo que iba a ser castigado, muerto, sepultado y resucitado. Y lo vamos a ver un poco más en Mateo. Hoy vamos a ver lo que la madre quería y que hizo enojar a todos los discípulos. Si nos enojamos porque alguien quiere tener un lugar más arriba que nosotros, tenemos el mismo problema que ellos tenían en ese tiempo. Es algo obvio que todos los días se enojaron. Todos tenemos este problema, que tenemos orgullo y queremos todo para nosotros o no creer que no somos satisfechos donde Jesucristo nos puso. El 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se siente en estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En tu reino. Entonces, esa era la pregunta que ella hizo. Y cuando yo estudiaba esto, pensaba, ¿quién tenía el lugar a la derecha o a la izquierda en la cruz? Dos rateros. Dos criminales. Era muy significativo que estaba ahí en la cruz, que en medio era el Salvador y a cada lado de él había dos criminales. Y uno de ellos vino a reconocer a Cristo. Y Marco en su evangelio nos dice quiénes eran estos. ¿Se acuerdan ahí en sus notas? James, uno de los importantes. Pedro era uno de los importantes. Estas personas eran acercadas mucho a Jesucristo. Él preguntó la pregunta, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y dijo, ella dijo, que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reinado. Debemos empezar a ver, ¿por de dónde viene esta pregunta? De esta ¿qué quería ella con esto? Ella quería algo que él iba a tener un reinado. ¿Y cómo es que esto pasó? Cuando pienso de esta pregunta que ella hizo, si uno se siente a tu derecha o a tu izquierda, esto es Martin Luther. La naturaleza pecaminosa todo el tiempo quiere ser glorificada antes de ser crucificada. Lo que todos queremos tener es gloria sin sufrimiento. Queremos tener gloria en el reino de Dios sin muerte. Escuchen, eso no es una opción. Si vas a estar con Él en la gloria, vas a sufrir con Él hasta cierto punto y vas a morir. No hay forma a la gloria más que la muerte en este mundo. Otras traducciones dice, en lugar de decir gloria o reino, dice gloria. Lo mismo. Todos tienen algún tipo de idea de gloria en el cielo. Tienen una idea de dónde viene. Mateo 19:28 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En sus mentes piensan, si va a haber 12 tronos ahí, y esos tronos va a tener algún lugar de importancia. ¿Sabes qué pensaba ella? Ella quería uno de esos para sus hijos. Esto es, ¿de dónde viene esto? Se perdieron dos cosas. En el nuevo mundo, en la nueva regeneración. ¿Qué significa cuando dice al final del tiempo? ¿Qué significa? Y hay buena discusión de esto. En verdad, Mateo 28, 19 y 20 dice, va allá a ser discípulos bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que te encomendé. Y voy a estar contigo hasta el fin del tiempo. Cuando se habla de esto, habla del último día, el día cuando Él regrese como juez, el último día al final del tiempo. Pero regresa en el 24 y utiliza el mismo tiempo. De este tiempo se refiere a Jerusalén y lo que va a pasar. Debes saber el contexto de la palabra. Pero al fin del tiempo, de este tiempo, vamos a empezar un nuevo mundo, un nuevo reinado, este mundo, todo lo que sabemos que este mundo se va a acabar. Y tenemos un nuevo mundo. Lo mejor de este nuevo mundo es, pienso dos cosas. Dios está ahí. Nosotros estamos ahí. ¿Cuál es otra? El diablo no va a estar ahí. El pecado no va a estar ahí. Esto es cuando Él va a estar en su reino, en su trono. Es donde va a estar, en su lugar. Esta madre de James en Santiago y Juan se llama Salomé. Estaba con Jesucristo todo el tiempo. Probablemente estaba ahí cuando todo lo dejaron. Marcos dice, en lugar de que ella hablaba, los dos ellos hablaban. Esa pregunta era por parte de ellos. Porque te diré, el hombre tiene más orgullo que la mujer. no significa que la mujer no tenga orgullo, sino que el hombre tiene más orgullo. Te dije antes, y obviamente, te dije que en verdad eres orgulloso cuando tu orgullo lo puedes hacer a un lado. ¿Qué tan orgullosos somos? O algo pasa, o algo está pasando, y no únicamente quieres un poquito de reconocimiento, sino quieres todo el reconocimiento. ¿O acaso yo únicamente soy orgulloso? Cuando viene al pecado, uno de los verdaderos pecados es el orgullo. Charles está un poco enfermo de su espalda, y oren por Charles, y todo el tiempo está aquí, y vamos a orar también por él en sus oraciones. Marcos dice que los dos hijos hablaron. Ellos tenían un poco de problema, un reinado en el cielo y un reinado en la tierra. Ellos todavía querían el reinado de aquí de la tierra, donde querían quitarse el gobierno de los romanos. Entonces Jesús respondiendo dijo, esto es una buena palabra de Jesucristo. No sabéis qué pedís. Te voy a dar una palabra más clara. Cuidado de lo que tú pides. Debemos estar contentos con lo que tenemos y tener cuidado con lo que pedimos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que con orgullosos? Escuchen. Dijeron ellos, sí podemos. Podemos tomar de la copa que yo tomo y del bautizo que yo soy bautizado. ¿Puedes pasar por lo que yo voy a pasar? ¿Y qué dijeron? Sí, sí, sí podemos. Quiero recordarte dónde estaban cuando él estaba siendo castigado. Todos lo dejaron. Y ellos decían que sí podían estar bautizados. Cuidado con lo que pedimos. Pero él no los culpó. Él fue, les recordó primeramente el sufrimiento y después la gloria. Él les dice, solo por mucha tribulación vamos a entrar a la gloria. John 16, 32, te dije estas cosas para que tú entiendas que en este mundo tú tendrás problemas. Pero agarra esto. Su nuevo reinado ya venció al mundo. Esta escritura es muy grande, solo es por un momento. 80 años es un momento. Es mucho tiempo, 80 años, pero comparado con 10,000 años. 80 años es un momento. Aquí estamos por un momento, comparado 80 años con miles de años estando ahí en la gloria. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? ¿No deseas saber cuando vienen los problemas? Estaría más preparado, ¿verdad? Él nos dice aquí, vamos a tener problemas aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra amor y odio en verdad ha estado de cabeza aquí en Estados Unidos. Te voy a decir algo. Dos palabras. 6% de los americanos. Puede ser 70% de los americanos se identifica como cristianos. Pero cuando les preguntas, solo 6% de los americanos tienen conocimiento de lo que es la Biblia. Te voy a dar otra palabra. ¿Cómo es que yo sé que tenemos problemas y vamos hacia la persecución? Porque abre tus ojos. Nadie quiere que le digan que son pecadores. Y en verdad, si tú le dices a alguien que es pecador, por lo que él vive, no por quienes son, tú pues cometiste violencia contra de ellos. Escucha esto. 18 a 24 años de edad. Esto será mis nietos. 18 a 24. 39% de ellos, 40% se identifica como LGBT. En otras palabras, responden, 40% de ellos se identifica como que no tienen definición de sexo. ¿No crees que estamos en un problema? Lo peor que yo haya escuchado en mi vida. ¿Y quién pensaría? Pero ya está aquí. Y como tú, y es tu lugar. Si tú amas a la gente, amas a las personas que te rodean, diles, quiero decirte que les digas la verdad acerca del tipo de vida que vives. Es no tener amor para ellos, dejarlos que sigan en sus pecados y no hay a quien le diga. Podemos ver a Ezequiel lo que dice. Si alguien vive y vive mal a un lado de mí o de cualquier cristiano y ellos se da cuenta, si ese cristiano no le dice la verdad, la sangre de ellos va a estar en las manos del cristiano. Esto, en verdad, es para los pastores. Y tenemos pastores que se hacen a un lado para hacer cualquier cosa más, cualquier cosa aceptable para la gente. ¿Por qué? Porque quieren que le sean agradados, quieren agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. ¿Por qué Dios dice que vamos a tener problemas y persecuciones y sufrimiento? Para que nos preparemos. Está listo. No pienses que tú eres una persona muy importante. Está preparado. Debemos pensar en sufrimiento, muerte y gloria también. Debemos tener esperanza cristiana, promesas, gloria. Mírenme. Alegría inimaginable, gloria grandísima. Y no vamos a saber quién va a estar a la mano derecha o izquierda. Vamos a estar agradados tanto que ni siquiera nos preocuparemos quién está a la derecha o a la izquierda. Recuerden, debemos sufrir antes de la gloria. ¿Estamos dispuestos a beber de la copa que Él bebió? Lo que Jesucristo dice, tú puedes sufrir lo que yo voy a sufrir. Eso es lo que Jesucristo les preguntaba. Y se probó que todos excepto uno fue asesinado, y ese uno se puso en Patmos, en en la isla de Patmos para que escribiera el último libro de la Biblia. Los otros fueron asesinados. ¿Tú estás dispuesto a sufrir lo que Jesucristo sufrió? Aquellos que tienen el sufrimiento más grande, más sufrimiento, más gloria. Cristo habló de tomar su copa, ser bautizados con su bautizo. Tomar una copa significa sufrimiento. Ser bautizado con su bautizo es esperar un sufrimiento intenso. Y muchas cosas toman de la forma de muchas naciones que los criminales se ponían, que tenían que tomar una copa de veneno. Es como los criminales eran muertos. El bautizo es la forma que no únicamente vas a sufrir, sino vas a ponerte a sufrimiento, mucho sufrimiento. Y le dijeron, sí podemos. Esto es muy buena palabra. Estoy dispuesto. Sí podemos. Piensa en esto. Es lo que quiero que entiendas. Por nuestro orgullo, no nos damos cuenta de nuestras debilidades. Dos hombres caminaban en London y venían a una persona que conocían y estaban borrachos en un callejón. Y uno de ellos dijo, mira esto, es todo lo que va a ser un borracho. Y el otro dijo, te voy a decir, excepto por la gracia de Dios, yo no soy uno de ellos. Debemos abrir nuestros ojos, que debemos darnos a revelar que solo por la gracia de Dios, tú puedes decir que hay criminales que hacen muchas cosas malas, pero solo por la gracia de Dios, nosotros no somos criminales, solo por el pecado. Dios es el que nos salva de cometer atrocidades de pecado solo porque Cristo vive nuestra vida, no porque nosotros no seamos pecadores. Cristo es el que nos ayuda. En el 23 dice, y le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con el que yo he sido bautizado, seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Él, Cristo, no sabe cuándo va a venir. Es únicamente dos lugares que Jesucristo dijo que no sabía quién iba a estar a su derecha o a su izquierda, o cuándo Él iba a regresar nuevamente. Cuando Él se fue a la gloria, está sentado a la derecha del Padre. Él sabe igualmente que Dios cuando Él regresa nuevamente. Pero lo que dice aquí, mucha gente toma esta escritura y dice, Jesús no es igual que el Padre, porque no sabe quién va a estar sentado a la derecha o a la izquierda. Pero es admirable cuánto la gente quiere tener discusiones acerca de esto. Dice, no me preguntes a mí, porque ya ha sido determinado por el Padre. Jesús le dice que va a ver sufrimiento y entrar a la gloria. Te voy a preguntar esta pregunta. Si nosotros no estamos dispuestos de tomar un poco de sufrimiento, ¿por qué esperamos la gloria? ¿Sabes la escritura? No esperemos la gloria si no queremos sufrir. Si no esperas tener sufrimiento, no esperes la gloria. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo a creer en Él, sino también a que padezcáis por Él. Creer, vivir para Él, sufrir para Él. Entre más vivas con presto, la Biblia dice, entre más hables la Biblia, más sufrimiento vas a tener. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Dejadnos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrimiento y entonces la gloria. Pero, ¿quién va a ser el más grande en el reino de Dios? Es el Padre el que va a asignar. ¿Qué podemos aprender? Miremos esta escritura una vez más. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con los hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Incluso lo aproximó con un motivo malo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu reino se siente en uno a tu izquierda y otro a tu derecha en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y le dijo, a verdad, de mi vaso beberéis y del bautizo con que yo soy bautizado serás bautizado. Pero él, sentado a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto desagradó a los 10. Quiero que sepas que orgullo son muy profundamente dentro de nosotros, que todos tenemos problemas con el orgullo. Somos orgullosos, malos, y todos los hombres también podemos, porque todo mundo, si vives con un hombre, te darás cuenta que el hombre somos muy orgulloso. Ten cuidado con quien te casas, mujer, porque un hombre es muy orgulloso. Pero la mujer que vive con ellas por un tiempo se da cuenta que son orgullosos los hombres. No hay nada que sea más orgulloso que un hombre que no conoce a Dios. Y en este tiempo los discípulos, James, Santiago y Juan, eran inmaduros, pero en este tiempo hay esperanza, porque estos dos vinieron a ser muy importantes en las cosas de Cristo. Se van débiles. Ellos mandaron a su madre que hablara con Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos querían que, puede ser que nos diga a nosotros que no, pero no le va a decir a la mujer, porque ella ha estado muy cerca de él. Quería esas dos posiciones en el reinado de Cristo. Y Jesús les dijo acerca de que malentendían, que ellos no sabían lo que pedían. Cuidado con lo que piden. ¿Estás dispuesto a sufrir como yo sufro? ¿A tomar mi copa como yo? ¿Experimentar mi bautizo? Y ellos ignorantemente contestaron, sí podemos. Escuchen, jóvenes, adultos, no sabemos qué tan débiles somos. No entendemos cómo aceptables al pecado somos. No entendemos qué tan orgullosos somos. ¿Estás listo para esto? No sabemos, no nos damos cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, todos lo dejaríamos a Dios si no fuera por la gracia de Él. Pero por la gracia de Dios, ese no soy yo, por la gracia de Dios. Jesús predijo su sufrimiento, que el lugar en el cielo iba a ser determinado por Dios. ¿Por qué la mamá pidió esto? Probablemente en Mateo 19:28, cuando Jesús dice que los 12 tronos. Quiero que mires dos o tres cosas. Orgullo está profundamente dentro de nosotros. Si pedimos a Jesucristo, debemos preguntarnos, algo. Si alguien no quiere, tiene inteligencia, pídanle a Dios inteligencia. Como en Santiago 1 dice, si quieres, tienes pregunta de Dios o de Cristo, no quieres pedirme a mí que yo le vaya a preguntar, pregúntale tú mismo. Ora, habla con Él en oración. Jesús es más grandioso y contesta lo que nosotros pedimos. Solo por la gracia de Dios vamos a poder hacer cualquier cosa para Cristo. Tomar la copa, sufrir su bautizo, terminar la carrera. Tú sabes que si yo termino la carrera, soy envidioso del hermano Bob. Yo pienso que él está más cerca de Cristo que yo. Tengo toda la expectación de que él sigue adelante, pero si él lo sigue, si no niega a Cristo, es por gracia de Dios, no por gracia de él. Él vive, sufrió. Quiero decirte que fue perseguido severamente y sufrió mucho. Murió, fue sepultado, resucitado y vive para siempre. Vamos a seguir sus pasos. Él tiene una copa muy grande que tomó y tenía un bautizo muy profundo. ¿Se acuerdan de las últimas semanas? El Evangelio no es únicamente una invitación a seguir a Cristo. Es un llamado a sufrir para la gloria. Ven, sígueme. Vamos a sufrir por un momento y vamos a ir a la gloria. Pero recuerda, sufrimiento viene antes que la gloria. Los seguidores de Cristo, para aquellos que han experimentado el cambio en su vida, ellos, después de esta vida, van a vivir para siempre con Él en la gloria. Deberíamos hacer algo. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo la gloria se va a mirar? Para mí sería como la sonrisa de un pequeño niño. Significa que vamos a cambiar, vamos a tener un cambio total en nuestra vida para seguir siendo seguidores de Cristo. Es obvio ahorita que hay mucha división entre Estados Unidos, los que siguen a Cristo y los que siguen al mundo. Mucha, gran división. Mírenme. Nos vamos a dar cuenta. Y vamos a ser encontrados si en verdad somos seguidores de Cristo. Escuchen. Siendo estudiante del libro de Génesis, del 1 al 11, puedes responder cualquier pregunta que se te sea preguntada y darte cuenta toda la ignorancia que hay en el mundo con esos 11 capítulos de la Biblia. Y no te avergüences. Es admirable que el mundo puede burlarse de este libro y referirse a este como únicamente cuentos de hadas. Y todo fue como hace 2,000 años a 3,000 años. Y entre más tratan de probar que está errada la Biblia, están comprobando que es verdad. No se avergüencen. Tú vas a saber que estás haciendo lo correcto cuando te llamen apodos o cuando te digan cosas. Pueden llamarme lo que quieran, pero eso no me hace ser uno, sino me hace ser más servidor de Cristo. Pregúntales calmadamente. Tráeme tu libro que prueba todo lo que tú haces. Trae tu libro que cubra todo. Matar sangre inocente o transexuales o perversión sexual. No quiero ser muy gráfico, pero escuchen. Tú sabes qué es lo que Planned Parenthood, una cosa que ellos hacen en todos los escuelas, colegios, escuelas. Están ahí pasando condones a todos los estudiantes, alentándolos que vayan y experimenten tener sexo. Hay muchos problemas. Todo viene cuando experimentamos cambio en nuestras vidas para seguir siendo seguidores de Cristo. Estamos dispuestos para sufrimiento y muerte. Pensemos en esto, te dije. Una vez a la semana debes pensar por lo menos que cuando tú mueras. Porque después de la muerte, sepultura, resurrección, juicio, gloria o infierno. Piensa en esto. Tú has experimentado ese cambio. No todo el que dice Dios, Dios entrará en el reino del cielo, pero solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. ¿Cómo sabes que esto es? ¿Cómo sabes que tú eres cristiano? Por tu obediencia a su palabra. Mira, si no estás interesado en su palabra, no eres obediente a su palabra. ¿Cuántos miles de promesas en la palabra de Dios? No puedes conocerlas si no estás en su palabra. No te admires cuando lees la Biblia, encuentras promesas que nunca habías visto. Una persona que sirve a su maestro, él está dispuesto a servir en su reinado. La siguiente semana vamos a hablar acerca de la madre, acerca de las madres. Hasta en ese tiempo, Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicándole evangelio del reino de Dios. Si no ves evidencia de que Dios está en tu vida y que ha cambiado tu vida, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Debemos estar parando de ir caminando por nuestro camino y empezar a caminar por el camino de Dios para ser cristianos. Requeremos de creer el evangelio. Primeramente, si no eres pecador, tú no necesitas el evangelio. Pero si tú eres pecador, todos somos pecadores y todos necesitamos un salvador. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es esta. Cristo vino y pagó mi penalidad de mi pecado. Y esta es la buena noticia y confesamos esto y venimos a ser seguidores de Cristo. Somos salvos y vas a ver que un cambio va a empezar a hacer en tu vida. Y va a seguir continuando. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Un cambio te hará hacer seguidor de Cristo. Cree en el evangelio, lo bueno y lo malo. Confiesa con la boca y las acciones deben confesar a Cristo. Deberías hacer esa confesión este día. Mírenme. ¿Quién está dispuesto y listo para decir con tu boca y confesar que tú empiezas a ser seguidor de Cristo? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es Dios y que Él fue levantado de los muertos, vas a ser salvo porque con la boca se confiesa y eres salvo. ¿Quién está dispuesto esta mañana a hacer esto y venir a ser hermanos y hermanas juntos confesando que el arrepentimiento, creyendo en Jesucristo y ser bautizado y hacer lo más posible de ser seguidores de Cristo. Este es el día de hacerlo y pido que lo hagas antes de que sea muy tarde. No te voy a pedir que lo hagas, digas ahorita, pero no te vayas sin mirarme a mí o cualquier de los hermanos de aquí. Si tienes algo que quieren hablarte, hablarles acerca de lo más importante que puedas hacer, públicamente confesar que Jesucristo es Dios y que eres seguidor de Él. Probablemente no quieren que agregue más. Lo dejo contigo en el Espíritu Santo. Que Dios haga lo que Él desee. No iba a hacer esto esta mañana, pero a la persona no puede hacerlo.